Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Otro episodio of the Fry Show. Conmigo el gringolo.com, Toby J. Fry.
En la tesis ya hablaba de, bueno, vamos a fabricar en China, porque hoy en día es posible, y vamos a usar de Fulfillment Service de Amazon, que te permite usar su propio warehouse y esto y lo otro, y vamos a armar un sitio web con Shopify que te permite tener e-commerce de forma sencilla. Claro, estaba todo armado ahí. Y así fue como terminamos desarrollando esta empresa, que es una empresa que sí, que hace guitarras, que las vende, que su mercado principal es Estados Unidos, y sin embargo acá estamos en una oficina de 2x2, donde estoy yo con mis guitarras, mis libros, mi computadora, y no tenemos ni fábrica, ni warehouse, ni estamos en Estados Unidos. Entonces, somos un equipo pequeño, la idea siempre fue tener como algo manejable, que se adapte a los momentos buenos, los momentos malos, y que sea una estructura ágil y pequeña. O sea, siempre realmente me interesa aclarar que no soy el único que hace guitarra tres cuerdas, que no soy el único que hace guitarra para niños. O sea, realmente no me considero un inventor, pero creo que la idea así, el cúmulo de cosas que son las Look Guitars, sí, es como algo medio único. En los primeros dos Kickstarter habíamos juntado unos $70,000 y en este habíamos juntado $350,000. En un mes también, ahí fue que dijimos, bueno, ahora hay que poner toda la carne en el asador, como decimos nosotros, y darle para adelante. La Look realmente es una herramienta que haga lo que dice que hace. Realmente no, porque es muy fácil regalar una guitarra y que el niño le encante y que se entusiasme el primer día, pero lo que nos quita el sueño es que después de 2 o 3 días la siga usando, aprenda la app, quiera aprender, juega los juegos, se divierta, inconscientemente esté incorporando información musical. Eso es lo que nos quita el sueño, transformar esto en una herramienta útil. Con las expectativas que hay que tener, ¿no? Un niño de 3 años no va a seguir un lesson plan y terminar tocando Mozart en su casa solo. Pero que los niños realmente, bueno, a su ritmo, cada uno es distinto, usen la guitarra y aprendan música. Eso es lo que nos quita el sueño.
Jóvenes amigos míos, mi invitado, Rafael Atijas, es el fundador de lo que, en mi opinión, es el sueño startup, Look Guitars. Look Guitars es otro startup que no se ajusta a la receta normal de un startup. No es el fintech, la biotecnología, no es inteligencia artificial, etcétera, etcétera. Look Guitars es una startup minimalista. Es un negocio internacional dirigido desde una oficina de Uruguay. Y la mejor parte es que Rafael trabaja en una pequeña oficina cerca de su casa. Trabaja con personas que ama, pasa tiempo con su familia y sus guitarras ayudan a los niños de todo el mundo a crear magia con sus manos. Es un negocio maravilloso. Y la cereza en el pastel, o para mí el hielo en el whisky, Rafael es parte de Endeavor. Esto significa que Look Guitars tiene un potencial 10x, una mentalidad global y la capacidad de multiplicar su impacto. Todo desde una oficina de 2x2 en Uruguay. En este podcast hablamos de una guitarra de caca. Es que encontró, que inspiró todo. Vas a ver. Una tesis de NYU, el poder de las conexiones, cómo encontrar a alguien en un bar. El gerente de Rolling Stones. China, cómo ejecutar 4 campañas gigantes exitosas de Kickstarter. Parece como el referente para Kickstarter en muchos aspectos y mucho más. Hay un autor y un hombre que hacen cómics en los Estados Unidos, se llama Dilbert, que se llama Scott Adams, y él tiene un libro fantástico. Este libro se llama Cómo fallar en todo y aún ganar en grande. En este libro aprendí un principio y desde este punto yo he aplicado como uno de mis propios códigos personales. Y funcionó muy bien con este podcast y cómo yo me gusta vivir y qué quiero lograr. Y la idea es esto. Ser uno de los mejores futbolistas, músicos, artistas o startups, etc. es casi imposible porque la suerte está en tu contra. Ser excepcional en múltiples áreas y luego combinarlas te permite construir y tener éxito en casi cualquier cosa. Pero, sin embargo, si estás dispuesto a aplicar la disciplina. Rafael ha llevado esta teoría de combinación al límite. Él no inventó la guitarra de tres cuerdas, no es el mejor músico, no es el maestro de marketing o diseño, no tiene bodega enorme y no vive en Silicon Valley. Sin embargo, es único y está en el 1% superior del mundo porque combinó todos esos aspectos para crear el negocio Lou Guitars. El resultado de aplicar esta idea es que terminas literalmente diseñando tu vida. Construyes una vida llena de creatividad, familia, viajes, amigos, ayudas a las personas y ganas dinero al mismo tiempo. Y eso es música para los oídos. Jóvenes amigos míos, si deseas obtener más información sobre este podcast, los libros, los sitios web, las personas o los enlaces para conectarte con mis invitados, puedes encontrarlos en thefryshow.com. Y si es la primera vez que escuchas el podcast, bienvenido, mil gracias por escuchar. Si eres un fanático de The Fry Show, estás en mi lista de navideña. Y por favor, si disfrutas de la información en el podcast, tómate un momento y compártela. Deja un comentario o envía un mensaje. Puedes encontrarme en todas las redes sociales como @robbyjfry, robbyjfry, como yo que hay. Además, si deseas suscribirte a mi correo semanal, 747-7cosas-para-7-días, thefryshow.com/correo. Este episodio es patrocinado por Corbus Clan. Sí, Corbus Clan. Corbus Clan es la compañía que yo, Robbie J. Fry, el gringolo.co, cofundé con dos grandes socios, Humberto Caravid y Daniel Guaterro. Corbus Clan, aceleramos la innovación de las empresas. Nos remangamos con nuestros clientes para resolver juntos sus problemas. Con más de 30 años de experiencia, combinamos el mundo del emprendedor junto con el mundo de las grandes empresas para crear una nueva óptica en torno a la innovación. No hay metodología correcta ni una ruta correcta. Cada empresa, cada persona y cada problema es único y por lo tanto merece una curiosidad distinta. Construimos relaciones a largo plazo con nuestros clientes para comprender la naturaleza de sus problemas y, obviamente, acelerar la innovación. No tenemos respuestas, solo más preguntas. Nos encanta lo que hacemos y creemos que a ustedes también. Mándenos un mensaje. Gracias. Antes de comenzar, quiero tomar un momento para agradecer a mis patrocinadores por hacer posible este podcast. Quiero tomar un momento para decir muchísimas gracias a ellos. Número uno, En concreto es una consultora colombiana con su método propio y ese método es que conecta a las personas con la innovación y la estrategia para transformar las organizaciones. Café Matiz, desde las altas montañas antioqueñas, Café Matiz es de los cibarritas colombianos y gracias Café Matiz por los regalitos para mis invitados. Muchas gracias. Protección, está obsesionados con el futuro de los colombianos y trabaja por esto. Quiere que las personas tomen decisiones hoy, en función de alcanzar sus proyectos y sueños a través del ahorro. Cabeza Rota, mis compañeros, mis gran compañeros desde cero. Color, sudor y gráfica toman cualquier proyecto y lo convierten en magia a través de diseño. Con ese dicho, jóvenes amigos míos, arrancamos con el show. Episodio 133. El episodio se llama Lou Guitars, Startup Minimalism, con el fundador de Lou Guitars, el increíble Rafael Atijas. Sonido. Aló.
Hola.
Perfecto.
¿Está bien?
Díselos. Rafael, siempre puede ganar más plata, no más tiempo. Gracias por su tiempo.
Por favor, muchísimas gracias. Tremendo honor que hayas venido hasta aquí.
Cuéntanos, yo sé que es la misma pregunta, pero muy rápido, ¿qué haces? ¿Quién eres? Pero también, yo siempre, cuando estoy visitando otros países, me gusta entender la cultura, dónde viene la gente, porque Givers, belga, lo otro es como de Polonia, etcétera, etcétera. Entonces, cuéntanos sobre tu familia. Muy bien. Tu papá es un emprendedor en un sentido también, ¿no?
Sí, claro. Sí. Bueno, yo soy Rafael Atija, soy el fundador y director de Look Guitars, que es una empresa que básicamente hace guitarras para niños. Esto es una idea que a mí se me ocurrió hace unos 8 años, 9 años, la lanzamos y bueno, desde ese momento que me dedico a esto. Estamos aquí en Montevideo, donde viví toda mi vida, excepto unos 4 años que viví en Nueva York, que fue en realidad donde se me ocurrió la idea, donde estaba haciendo un máster.
¿Dónde estás estudiando?
En NYU.
Ah, ok, chévere. ¿Cómo estudiaste que en diseño de industrial?
No, estudié un máster en marketing integrado, que es algo bastante similar a un MBA, pero bueno, no es un MBA, es como más en marketing. La tesis, el trabajo final, era un plan de negocios, algo de una idea que a uno se le tenía que ocurrir. Y ahí fue que se me ocurrió la idea de Look Guitars y así nació.
Finalmente estoy conectando los puntos porque estamos en un espacio aquí, atrás hay muchos libros de marketing.
También, sí, pensando, hay guitarras eléctricas y libros de marketing.
Sí, estaba pensando en cuando vamos a hablar de sus Kickstarters. The web copy, los videos es espectacular. ¿Cuántas personas pagaron para hacer esta parte? Pero ya hay mucho más sentido si estudiaste eso.
Y bueno, ¿qué más te puedo contar? Acá estamos en una oficinita que es muy pequeña y que queda a 2 cuadras de mi casa. Y bueno, acá todo en Montevideo es así, y creo que es algo que me gusta, o por lo menos como que me terminé de acostumbrar a esa forma de vivir. Y bueno, vengo de una familia normal, sí, mi padre es un arquitecto veterano que tiene un estudio de arquitectura bastante conocido acá en Uruguay, familia judía, laica,
¿Desde dónde?
Bueno, mi madre es nacida en Uruguay, mi padre es nacido en Yugoslavia, en realidad, y escapado de la guerra, pasó por Roma, después vino a Latinoamérica. Y bueno, pero es más uruguayo que yo, creo.
¿Él llegó cuándo? ¿Sabes?
Sí, él llegó de pequeño, llegó... primero estuvo 2 años en Roma, creo, o quizás un poco más, y llegó más o menos cuando tenía unos 10 años acá.
Entonces, ¿qué? ¿Como 50?
Un poco antes, sí, en el 48, por ahí. Sí, claro, él es nacido en Sarajevo.
Ah, ok, sí, porque ese nombre no es muy común, no, Atijas, de apellidos no, como...
Exactamente, sí.
Interesante.
Sí.
¿Y él cuando aprendió sobre arquitectura empezó a estudiar aquí?
Sí, vino aquí a Uruguay, estudió en la escuela pública, fue a la facultad pública, por supuesto, y arquitecto, pero bueno, con una... foco comercial, tampoco es que, digo, si tú le preguntas a él, él no te va a decir soy empresario, él es arquitecto. Pero tampoco es de esos arquitectos que son casi artistas, o sea, él claramente hace edificios de vivienda y busca negocios y esto y lo otro. Y, o sea, un tipo de negocio muy, muy normal, ¿no? También, muy...
Pero sus negocios, trabajando,
claro,
por
trabajando
él.
Trabajando por su cuenta, claro, sí. En eso como que lo heredé de él, la idea de, bueno, no me imagino trabajando... durante mucho tiempo, si bien obviamente en mis comienzos sí lo hice, una vez que te dedicas a lo tuyo realmente es muy difícil volver atrás y decir, bueno, a partir de ahora voy a cumplir un horario, reportar a tal persona.
No, la razón que estoy muy fanático sobre ese tema en este momento es que después de hablar con toda la gente en Argentina, estoy tratando de conectar unos puntos. Es Giver, Matías Torán, he hecho una referencia a sus padres.
Sí.
Y es como... En ese momento la gente puede escoger una empresa grande o ser emprendedor. Hay opciones. Pero si tú eres inmigrante o con tú no tienes opción. Tú tienes que armar su propia cosa en un sentido.
En el caso de ellos fue así, sí. Claramente. En el caso mío, por ejemplo, sí fue una opción de decir, bueno, no voy a trabajar en la empresa familiar y voy a trabajar por mi cuenta. Que tuvo sus dolores de cabeza y todo, pero bueno, es una decisión que ahora ya pasados unos cuantos años... creo que claramente fue la correcta.
Pero muy sencillo para vos, Rafa, si tú quieres mercadeo, ir a Argentina o cualquier otro lugar, hacer publicista, hacer otra cosa, entrar a una empresa, Ogilvy o pero tú decidiste armar su propio tema.
Sí, es verdad, pero en realidad yo no, hasta que no se me ocurrió esta idea y hasta que no la llevé adelante, realmente no me consideraba a mí mismo un emprendedor.
No soy de esas personas que a los 15 años pusieron un puesto de limonada y después vendían no sé qué. Y después, o sea, no soy un emprendedor serial. No me imagino, por ejemplo, vendiendo luz y haciendo otra cosa. Es como que se me ocurrió esta idea y dije, esta idea yo la voy a llevar adelante. Pero cuando ingresé a la universidad, yo me imaginaba trabajando capaz en el mundo de la música, de la industria de la música, que era un poco lo que me gustaba. Y fue después que bueno, que se me ocurrió esto de Loop.
Entonces, ¿cómo su padre le gustó música o su mamá? ¿Cómo empezaste?
No, no era una casa particularmente musical. Fue de adolescente, como a muchas personas de mi edad, que me empezó a gustar el rock y quise tener una banda con mis amigos del liceo. Y bueno, hoy me hablabas de que habías entrevistado a Fernando Noya y anécdotas con Charly García. Charly García es mi ídolo máximo.
Sí,
completamente. Entonces, como que, bueno, como tanta, o capaz que hoy en día no es tan común porque hay tantas opciones de entretenimiento, pero claramente yo que tengo 42, cuando eras adolescente era la música, era la vida, no era por ahí. Entonces, bueno, fue ahí que empecé a aprender a tocar algún instrumento, iba mucho a recitales y esa era mi vida, 100%.
¿Has platicado con Fernando?
No, nunca, jamás. Me lo tienes que presentar.
Sí. En ellos tienen un espectáculo en ese momento, se llama School of Rock.
Es con School of Rock, claro, la obra.
Niños
la
con guitarra.
Sí. Bueno.
Yo no sé por qué los niños allá no están como un bebé o alguien tocando con un loop guitarra allá en el show, ¿no?
Sí, me encantaría.
Yo sé que sin duda hay un espectáculo llamando a ustedes dos para hacer algo con guitarras de más niños, más jóvenes, ¿no?
Ojalá.
Listo, y entonces tuviste su banda, ¿y por qué no fuiste y dedicaste solamente a música? ¿Porque es un hobby como para mucha
bueno,
gente en su
sí,
mente?
No se dio, o sea, Clara tenía una banda con mis amigos del liceo, no quiere decir ni que fuéramos talentosos ni que nada, era acá en Uruguay realmente... Creo que hay contados con los dedos de la mano los artistas que realmente pueden dedicar a eso. Realmente es así. Que no quiere decir que esa sea la única razón por la cual no le quiero echar la culpa a solo Uruguay. Pero bueno, en determinado momento, bueno, no sé, también siempre estudié, trabajé. O sea, no era tampoco que la única opción en mi vida era ser músico.
Tres temas allá que son muy comunes. De 140 personas, ninguno... No sé, no puede ser ningún, tengo que pensar bien, pero la mayoría, nadie dijo, puede ser un emprendedor.
Ajá.
Solamente encontraron un problema o algo que están faltando, hizo algo,
sí.
Y después en el espejo dicen, yo soy emprendedor. Entonces, yo no sé cómo es los jóvenes en ese momento tienen la opción de decir, yo voy a ser emprendedor. En intenten, mucha gente están diciendo este.
Sí, es verdad. Bueno... Es así, en mi caso ya te digo, fui a la facultad, pensé, bueno, esto me va a servir para trabajar capaz en la industria de la música, marketing digital, para compañías disqueras, algo por el estilo, y bueno, llega el momento de hacer la tesis, nos obligan a pensar una idea para hacer ese plan de negocios. En ese momento mi sobrina, que tenía 6 años, la mamá, que es mi hermana, le regala una de esas guitarritas de juguete para... Y yo siendo el tío músico de la familia era como el encargado de más o menos afinársela, tratar de enseñarle alguna cosa y es que me desayuno con que las guitarras para niños son en su gran mayoría una cosa muy poco estimulante, o sea, un instrumento que es un poco más pequeño pero realmente no tenía ningún tipo de innovación para que sea fácil o divertido o estimulante para los niños aprender a tocar y ahí es que se me ocurre hacer una guitarra para niños que tuviera determinadas características que... y ahí, bueno, es como tú dices, se me ocurre esa idea, quiero llevarla adelante y en determinado momento digo, bueno, estoy emprendiendo, pero no fue que me lancé a eso.
Rafa, yo escuché como vi una charla, una presentación que tú hiciste brutal en una conversación recientemente en noviembre con un canal aquí en YouTube o algo allá.
Ajá.
Pero cuéntame sobre las chispas o los neurones, cómo están conectando. ¿Qué viste? Ya sabía que con su tesis van a hacer algo de música. ¿Cómo fue la parte de diseño, de todo, de bueno, tres cuerdas, de no este, de cómo fue este...?
Fue así, cuando llega el momento de hacer la tesis, el único consejo que nos daban ahí en la universidad era elijan algo que les guste, porque bueno, se van a pasar un semestre investigando sobre el tema, leyendo sobre el tema, y va a ser un proceso largo, así que más vale que sea algo que les guste.
Música, sin duda.
Y claro, para mí era música sin duda, y también siempre fui muy, muy aficionado al diseño industrial. Entonces,
Pero todo de diseño. Piense que es porque su padre, como quizás, líneas, formas.
Sí, quizás sí, pero bueno, siempre tuve como aficionado, pues nunca estudié eso, ¿no? Pero realmente me gusta mucho cuando veo, no sé, algo que me gusta, ya sea o una guitarra, o una taza, o una cafetera, o una computadora, algo me gusta si está hecho con buenos materiales, si veo que está bien diseñado, que está bien pensado. Entonces, como que siempre tuve ese gusto por el diseño industrial y el diseño de productos. Y bueno, entonces supongo que inconscientemente o no inconscientemente fui por ese lado, algo, o sea, si tenía que ser algo que me guste y algo que no me cansara y algo que lo hiciera con entusiasmo, tenía que ser una combinación de esas dos cosas. Y bueno, y al final, para mí, bueno, terminar teniendo una empresa de guitarra fue también como una forma de seguir vinculado a la música y a la vez tener un trabajo más formal. Entonces, como que pude combinar ahí las dos cosas. Pero, primero fue ahí, después estuvo el chispazo ese de ver a mi sobrina.
Pero pasaste, tú estás allá viéndolo, tocando esta guitarra que ella tenía. Ajá. Ese es un juguete, ese no es real, como...
Correcto. Y sí, claro, fue, bueno, esta guitarrita es de madera, no es que era tampoco un juguete de plástico para apretar botones, era una guitarra de verdad, pero era de esas guitarras de verdad calidad juguete que se compran en un supermercado y que salen 2 pesos. Y entonces, bueno, ¿por qué tienen que ser todas así? No puede haber una guitarra que esté hecha con materiales nobles, buenas maderas, que afine bien, que suene bien, y ahí se me ocurre, bueno, que tenga 3 cuerdas, porque con 3 cuerdas ya es suficiente para tocar acordes básicos y tocar cualquier canción, y al haber menos cuerdas es más fácil, es más rápido aprender a tocar, es más fácil identificar qué sonidos están sonando, y obviamente al ser un brazo más angosto está mejor adaptado a las manos pequeñas de los niños.
Entonces, primero tú estás cazando algo para como masticar, en encontraste este en las chisos, boom, 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 voy a hacer este. ¿O primero este problema y después su tesis?
No, fue casi que al mismo tiempo. O sea, yo tenía que pensar algo, se me venía la fecha y en ese momento fue que me encuentro en esta situación familiar y dije, bueno, acá está mi tesis.
No, pero es que es como siempre es cuando tienes hambre, la única cosa que tú puedes ver en los restaurantes.
Sí, sí.
Es tu tesis, entonces la única cosa
es... Yo estaba, claro, atento a ver, bueno, así, dónde aparecía ese momento de eureka y...
¿Cómo ejecutaste su tesis? ¿Cómo fue el primer prototipo? ¿Con quién contrataste? ¿Tú has hecho 6 campañas en Kickstarter?
4.
4.
Creo que ya es suficiente.
Sí, se piensa, ¿por qué no hiciste con 3, con 2? ¿Por qué no solamente buscan inversión desde afuera?
Bueno, tiene que... ahora te cuento lo de Kickstarter. El momento de llevar esto a la práctica es, bueno, yo, esto era un trabajo para facultad, y en aquel momento la universidad tampoco había como un espíritu de, bueno, si se les ocurre una idea que está buenísima, llévenla a la práctica. Realmente no formaba parte, digamos, de los objetivos de este trabajo. Pero a mí se me ocurre la idea, la empiezo a desarrollar y digo, yo creo que esto debería existir. Entonces se lo comento a la profesora y ella me dice, sí, tenés que hacerlo. Y ahí fue que yo, que no tenía ni experiencia ni diseñando productos, ni fabricando productos, ni liderando una empresa, ni nada, digo, bueno, ¿cómo hago? Y ahí aparecen algunos personajes fundamentales. El primero es, hablando con un amigo, me dice, ¿por qué no hablas con fulanito? Que es un equipo de diseñadores industriales de aquí de Uruguay, Menini y Nicola, Carlo Nicola, Agustín Menini y Lucía Guidali, que son diseñadores industriales que están como se especializan en productos para niños y con madera.
¿Aquí?
Aquí en Uruguay, en Montevideo. Jóvenes, son bárbaros. Yo no los conocía, no tenía la menor idea quiénes eran. Yo ya hacía 3 años que estaba en Nueva York, estaba un poco desconectado, porque acá medio que nos conocemos todos, pero tampoco es que nos conocemos absolutamente todos, justo a ellos no los conocía. Entonces digo, bueno, bárbaro. Entonces yo, que estaba todavía en Nueva York, vengo un día en diciembre aquí para las fiestas y quedo en encontrarme con Agustín. Entonces nos encontramos en un bar, no había oficina, no había nada, y le comento la idea y me dice, bueno, dale, vamos a darle para adelante. Me arman una propuesta, digo, bueno, dale.
¿Pero él fue amigo en ese momento?
O sea, lo conocí ahí, un día en un bar, nunca lo había visto en mi vida.
¿Y cuando estás aquí en diciembre conociste?
Claro, dije, yo estoy yendo para Uruguay, voy a estar un par de semanas, ¿por qué no nos aprovechamos y nos conocemos? Dale, nos juntamos en un bar, Nos conocimos, le dije, mira, tengo esta idea, por ahora es una tesis para facultad, pero la verdad estoy muy entusiasmado, tengo ganas de probarla, no tengo mucha plata, pero bueno, si me interesa que hagan un trabajo y obviamente que lo cobren, quiero llevar esto a planos técnicos, a saber exactamente cómo tiene que ser esa guitarra que yo me imagino en la cabeza. Y así empezó un proceso que fue realmente divino, porque fue como un proceso que yo me saqué las ganas como de diseñar, entre comillas, en mi caso haciendo dibujos en una servilleta, en el caso de ellos interpretando eso, aportando por supuesto también lo suyo, y arribamos a la primera versión de las Look Guitars. Y después, bueno...
¡Qué suerte!
Sí,
llegar
sí.
a su país, visitar, encontrar gente que está sí. brutal en hacer exactamente lo que tú necesitas, y con un énfasis en niños...
Sí, exactamente. Sí,
en
sí,
su
sí,
país
sí,
acá,
sí, sí, sí.
en dejarte diseñar, no solamente, no, hacemos todo, tú solamente digas, pero tú puedes participar en su propio proyecto.
Sí, la verdad que se armó como una sociedad linda y ellos también crecieron por su cuenta después. Hicimos ese trabajo y después no trabajamos más. Ellos se dedicaron fuertemente a su propia línea de muebles. Empezaron a hacer como una línea de mobiliario que les va muy bien y nos vemos 2x3 y son pero sí, fue como un trabajo puntual y la verdad que estuvo bárbaro.
En la presentación que tú mostraste por Endeavor, mostraste un bici de Alemania o algo que tú puedes construir en la casa, que fue la inspiración.
Exacto.
¿Tú llevaste esta idea a ellos?
Yo llevé esa idea, dije, bueno, me imagino hacer para las guitarras lo mismo que estas bicicletas de madera que no tienen pedales, el hecho de, como la idea de que la innovación viniera por el lado de, en lugar de ponerle cosas a la guitarra, sacárselas, que tenga menos cuerdas, que sea de madera sin pintar, que los niños tengan contacto con los materiales. En aquel momento las guitarras nuestras venían para armar, entonces también ahí la conexión que uno tiene con un producto cuando lo arma uno mismo, la conexión emocional, el involucramiento, el adueñarse del producto por haberlo armado. Empezaron a, bueno, esas eran ideas que yo tenía en la cabeza, tenía por supuesto en la cabeza la idea de que tenía que tener 3 cuerdas, y bueno, ellos empezaron a trabajar, sumamos a un luthier también para la parte más técnica musical, de la escala, las notas que afinen.
¿Con quién?
Eso. En ese momento con Ariela Meijenda, un luthier acá uruguayo.
Ok, yo vi un video con vos, un hombre con barba,
sí, claro, Cedrés y Vargas, estuve
sí.
ayer en el taller de ellos.
¿Quiénes en cómo
llegaste? Ellos empezaron a trabajar con nosotros después, ya en otros, así como también hace muchos años trabajo con otro diseñador industrial que es Joaquín Uribe, que también es súper talentoso y una parte fundamental de Look Guitars. Trabajamos juntos hace, no sé, 6 años. Pero bueno, en aquel momento el grupo inicial era con Menini, Nicola y Dali. Y bueno, así nació la idea.
Listo, ¿cuánto tiempo armar el primer prototipo? ¿Cómo te sentiste cuando tocaste algo que tú inventaste en sus ideas?
Era el proceso desde esa primera reunión hasta el primer prototipo. Fue algo así como 6-7 meses. Fue bastante importante también ahí el apoyo de la Agencia de Innovación de aquí de Uruguay, la ANI, una agencia estatal, que es la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, que tiene varios instrumentos para startups, para ideas, para parte científica, pero en el caso del emprendedurismo es hay subsidios, hay préstamos blandos, y en aquel momento nosotros aplicamos para uno de los instrumentos que era, bueno, podían financiar esa parte, porque esa parte que yo te decía que era muy linda porque tuvimos 7 meses diseñando, probando, prototipando. Es linda, pero es cara también porque no estás vendiendo el producto, no entra dinero y lo único que haces es gastar plata. Entonces tuvimos el apoyo ese que nos permitió cofinanciar. Básicamente por cada peso que nosotros gastábamos, ellos aportaban la mitad. Entonces...
Y mira, una pregunta, tú podemos editar desde afuera si tú quieres. Tú mencionaste a ellos bastantes veces en otras conversaciones.
Sí.
Yo quiero saber si es... De verdad, porque hay muchas instituciones, unas en Colombia, dicen que ayudan, que la gente que dicen que, pero en la verdad no han hecho nada.
No.
Pero yo quiero saber, ellos de verdad,
la ANI es una de las pocas partes del Estado uruguayo que realmente, o del gobierno, como... Bueno, yo diría además del Estado, porque claramente es como una agencia técnica con hacen bien las cosas. El gobierno realmente le ha dado recursos. Y sí, yo creo que no vas a encontrar casi emprendedores aquí en Uruguay que no hayan tenido una buena experiencia con la ANI. Y la verdad es que apoyan desde emprendimientos muy tempranos y muy pequeños, de gente que recién está, chiquilines de 18, 19 años, que tienen una idea. Y ojo, la tienen que presentar, y tienen que presentar un plan de negocio. No tiene que ser solamente una idea loca, tiene que haber una posibilidad de escalamiento, de que eso se transforme en una empresa que contrate gente, que paga impuestos y todo. Pero realmente tienen instrumentos para emprendimientos así pequeños, que en una de esas te dan $3,000 para que puedas probar tu idea, hacer un estudio de mercado, hacer un prototipo, lo que sea, hasta préstamos bastante más grandes, incluso para empresas, algunas ya consolidadas, pero que están desarrollando un área nueva para en la cual hay innovación. El requisito es que haya innovación.
Entonces, 7 meses hasta tener... ¿En cuándo tuviste que entregar su tesis?
La tesis la entregué en mayo del 2010.
¿Guitarra?
El prototipo creo que lo recibí... Fueron más, fue... Creo que fue en septiembre... No me acuerdo cuándo fue, pero fue por ahí... Pero sí me acuerdo claramente, si no me acuerdo el mes, el momento. Mi madre, que porque todo esto era a distancia, más allá de esa reunión en el bar, después seguimos trabajando vía mail, Skype, todo. Y bueno, en un momento el prototipo estaba pronto, era bueno. Y justo mi madre viajaba a Nueva York al otro día, y dije, bueno, llévenselo a ella. Y me acuerdo cuando llegó mi madre, lo primero que hice es, hola mamá, y agarrar la guitarra y bueno, que es esa que está ahí desarmada, la triangular.
¿En serio? ¿Ese fue el prototipo?
Sí, 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 sí. Con una madera que era la que había y... Sí, 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 sí.
¿En qué fue la primera cosa que tú hiciste? ¿Sentirlo o tocarlo? ¿Cómo es el sonido?
Lo toqué, sonaba bien. Lo primero me acuerdo fue... Es más chiquita de lo que pensaba. Si bien, obviamente, yo sabía exactamente cuánto medía y todo. Pero por algún motivo, después... Una cosa es verla en fotos. Una cosa es leer en un plano, bueno, que esto mide tanto. Y otra cosa después agarrarla con tu mano.
¿No armaste una de cartulina o algo para...
Nada, cómo se... yo nada. Era... No sé, no armé una cartulina. Era... Obviamente seguí todo el proceso bien de cerca. Estoy hablando de que ese periodo que trabajamos a distancia, estamos hablando de... llamadas todos los días e intercambio de decenas de mails por día. O sea, fue un proceso intenso. No fue, bueno, estamos a distancia, sí. Hablamos una vez por mes. Era, fue un trabajo full time. Y
espera, que listo. Pero ya entregaste su tesis antes de recibirlo.
Sí, claro, porque la tesis para NYU era básicamente el plan de negocios. No había no había, digamos, la necesidad de entregar un prototipo ni nada.
Ok, ese es donde... Para mí la cosa más clave de su historia para todos. Yo quiero entender cada parte en detalle, si tú puedes, de la evolución del negocio como un negocio. Porque yo pienso, es brutal como tú... Estamos aquí en algo pequeño. Tú haces todo de este espacio en Uruguay. Vives la vida que tú quieres vivir. Sin embargo, tienes la empresa y está creciendo. Entonces, cuando tú arrancaste, estás pensando en China, fabricación, sí, cuánto vale cada parte.
Exactamente, es verdad. Esa parte es importante porque a veces la gente se cree que porque, bueno, es guitarras, es para niños, o el mundo del emprendedurismo es tener una idea y las cosas suceden. En realidad no, hay que claramente tener siempre una planilla de Excel abierta y tener los números bien claros y todo eso. Y sí, en ese momento pasa otra cuestión, así que para mí fue bastante... así como de aprendizaje, que fue aparece en la revista Wired un número que hablaba de la nueva revolución industrial. La nota de tapa escrita por Chris Anderson.
¿En serio?
Era que él una vez por año escribía una que era como que se tipo el long tail, eran como que se transformaban realmente en hitos de la nueva economía, y esta era una de ellas. Yo estaba suscrito, recibía la Wired todos los meses y era la nueva revolución industrial. Y la debo tener por ahí, la revista. Y hablaba de, bueno, cómo hoy en día, si tú quieres fabricar algo, no es necesario tener una fábrica, que hoy en día China está más abierto. Estamos hablando más hace 10 años. Está más abierto, hay fábricas que aceptan pagos con tarjeta de crédito, que les gires por PayPal, están en un sitio web, hay como un directorio, alibaba.com. Y cómo hay fábricas que no es necesario hacer 10.000 unidades de algo como era antes, sino que puedes hacer batches pequeños de no sé, 500, 600, 1.000. Y cómo está Kickstarter, que te permite probar una idea antes de juntar el dinero antes de hacerla. Y bueno, aparecen todas estas cuestiones de las cuales yo leo la revista y digo, esto es el futuro, tiene que ir por ahí. Y así fue como terminamos desarrollando esta empresa, que es una empresa que sí, que hace guitarras, que las vende, que su mercado principal es Estados Unidos, y sin embargo acá estamos en una oficina de 2x2, donde estoy yo con mis guitarras, mis libros, mi computadora, y no tenemos ni fábrica, ni warehouse, ni estamos en Estados Unidos. Y bueno, y es todo como parte un poco de eso. Somos un equipo pequeño, la idea siempre fue tener como algo manejable, que se adapte a los momentos buenos, los momentos malos, y que sea una estructura ágil y pequeña.
¿Pero tú estás pensando en este, en justo con su tesis, con su plan?
Sí, era parte, digamos, sí. Yo en la tesis ya hablaba de, bueno, vamos a fabricar en China, porque hoy en día es posible, y vamos a usar de fulfillment service de Amazon, que te permite usar sus propios warehouse y esto y lo otro, y vamos a armar un sitio web con Shopify que te permite tener e-commerce de forma sencilla. Claro, estaba todo armado ahí.
¿Pero cómo llegaste al punto, Rafa, de con los márgenes? Porque si estás pagando China, estás pagando Amazon, tú tienes que ser como preciso.
Sí,
con en sus guitarras no son costosos. Toda la ejecución tiene que ser como muy pulido.
Bueno, ahí la parte fundamental fue Kickstarter. En todo este proceso de aprendizaje, donde me entero que existe la ANI, donde me entero que existe el equipo de diseñadores industriales, donde leo la Wired y me entero que, bueno, puedo fabricar de forma más o menos barata y todo eso, igual obviamente hacía falta dinero, porque no es que no tenía dinero para hacer 10.000 guitarras, tampoco tenía dinero para hacer 500 guitarras, porque sale plata y hay que mandar plata a China y ir y visitar y ver que esté todo bien y todo eso. Entonces, en ese momento también me entero que existe Kickstarter, que para los que no lo saben, es un sitio web de lo que ellos llaman crowdfunding, que básicamente es financiación colectiva. Es decir, en el caso de Kickstarter, financiación colectiva para proyectos creativos. Y básicamente es, tienes una idea o tienes un proyecto creativo, o sea, puede ser también una obra de teatro, terminar un disco o hacer un producto así con un diseño distinto. Lo cuentas tu idea con un videito de 2 minutos, muestras algún prototipo y pides a la gente que lo compre, digamos, un pre-order. Entonces, si juntas la cantidad de dinero suficiente entre todas las personas para hacer un primer batch, ahí es que te haces del dinero y quedas obligado a entregar ese producto. Y bueno, así fue que hicimos la campaña de Kickstarter en el 2011.
¡Uy, ya hace mucho! Ese fue un buen momento para hacerlo.
Sí, fue la primera y ahí era Kickstarter, era nuevo. Nosotros obviamente también éramos nuevos, pero bueno, ahí fue que en abril del 2011 lo hicimos bastante inconscientemente, sin ningún tipo de publicidad ni nada. Puse en mis redes sociales, bueno, acá les muestro esto que estoy haciendo. Y una cosa llegó a la otra y en un mes habíamos juntado unos $70,000.
¿Cuánto está preguntando en ese momento? ¿Está pidiendo cuánto?
Estaba pidiendo 15.000.
¿15.000?
Sí, y terminamos juntando, creo que fueron 65.000.
Pero el video fue brutal. El web copy fue impecable.
Yo creo que sí, nos quedó bien. Y igual Kickstarter tiene que tener como algo medio casero, ¿no? O sea, hoy en día hay Kickstarter que son más como profesionales y los videos parecen un video como de Apple. Pero en aquel momento claramente era así, acá estoy yo soy Rafael, esta es mi idea. Y era todo filmado con una cámara casera, en mi casa. Era realmente así, lo que se muestra ahí era la realidad. Y bueno, y ahora, como te decía, ya cada 2 o 3 años, cada vez que tenemos un upgrade de productos, digamos...
Ah, cuando el más grande, para el de 8 años hasta 2, ok.
Sí, el primero fue, bueno, las primeras Look eran acústicas de madera, venían desarmadas. Después es cuando en el 2013 lanzamos nuestra primera línea de guitarras eléctricas. Después en el 2017 hicimos otro, que fue el que realmente anduvo, el primero que como que explotó y anduvo muy muy bien. Que ahí teníamos la Look Mini, que es el modelo más pequeño y es un modelo que terminó siendo muy popular. Y ahí también fue que desarrollamos nuestra primera app, donde nos transformamos de ser solamente el instrumento a el instrumento con los contenidos educativos para aprender a tocar. Y ahora en octubre este año hicimos el último, que fue con, bueno, la nueva línea de guitarra.
¿Cómo invertiste y con quién invertiste para diseñar la aplicación? ¿Ustedes hicieron fuera de house también?
Fuera de house, sí. Ahí era un expertise que nosotros no teníamos y armamos un equipo. Bueno, también gente de aquí de Uruguay, un estudio de diseño de apps que se llama Invenio. Y una contratamos como una project manager, Sofía Bategasore, que es una histórica acá del Uruguay de los videojuegos con contenido educativo. Entonces, nosotros sabíamos que queríamos hacer que aprender a tocar música fuera divertido como jugar un juego, pero que realmente estuvieras aprendiendo. Capaz sin darte cuenta, a través de juegos. Y bueno, ahí armamos ese equipo ya en el 2017 y seguimos en esa y siguen trabajando. Ahora estamos lanzando la nueva versión de la app.
¿La
app
fue en como 2017?
La primera versión sí, y ahora el 19 de diciembre lanzamos la nueva versión, que es la que mostramos en el último Kickstarter, que realmente estoy bastante entusiasmado porque ahí creo que está muy buena, creo que es.
Y pero nunca hablamos, tú recibiste este primer guitarra de las manos de un niño. Estamos hablando de adultos, de felicidad. ¿Cuándo viste en las manos de un niño o una niña y dijiste, ah, sí, funcionó? Porque funcionó para vos, sí, pero sí, tú ahora su cliente es de niño.
Fue con el tiempo, al principio, claro. Bueno, más allá que habíamos hecho test y pruebas y eso, siempre eran como tan muy puntuales. Y en determinado momento, bueno, empezamos a recibir primero en redes sociales y eso, fotos de padres contentos con los nenes, con sus hijos y todo. Algún comentario de que, bueno, mi hijo realmente está entusiasmado, está tocando. Pero hubo una vez que un profesor de música de una escuela de New Haven en Connecticut nos dijo, bueno, estoy usando las LU en mi clase, tengo como 100 alumnos. Tengo alumnos que nunca habían podido tocar la guitarra, gracias a esta guitarra están tocando. Tengo algunos alumnos incluso con algunos problemas de comportamiento, de relacionamiento y que no tenían el confidence necesario como para tocar en el show de fin de año, y con la LU están participando y contentos y aprendiendo, y me mandaba los videos de ellos tocando, y ese fue como un momento así de decir, bueno, funciona, esto es algo lindo, esto es algo que hace bien.
Pero hiciste todo sin testearlo con un niño.
Hicimos el testing que uno puede hacer en forma casera, claro, no, yo lo probé acá con niños, pero íbamos a una escuela de música, lo probamos, pero teníamos, no sé, un prototipo, dos, tres, no podíamos tampoco hacer una prueba de un año o de medio año y ver la evolución de un niño antes de lanzar el producto.
Pero invertiste un montón
en testear
algo que piensas que van a ser genial.
Claro, pero no lo sabes hasta que no lo ves, es verdad. Y sí, capaz que lo correcto hubiera sido, bueno, ir a un laboratorio con niños y no sé
no,
qué.
No, sí, pero es como, hiciste el Kickstarter, con el primer Kickstarter tuviste que entregar ¿cuántas LUs?
Unas 500.
500. Supóstime de 500 personas que no pueden usar, que no funcionan, todos están bravos. Pero recibiste mensaje brutal,
sí,
funciona.
Sí, con suerte, claro, es verdad, que había la posibilidad esa de que, bueno, recibiera 500 denuncias de esto no funciona, pero no fue así. Pero obviamente tampoco es que recibes la guitarra y al otro día tu hijo se transforma en Eric Clapton. Entonces, digo, claro, no es tampoco que, bueno, hubo un momento entregué las guitarras un lunes y el martes la confirmación de que esto funciona. Fue como algo, algunos niños la usan más, otros la usan menos, algunos padres saben de música y le enseñan a sus hijos. Algunos no, algunos realmente, bueno, la recibieron, se entusiasmaron un par de días y después no la tocan. Pero después justamente con el tema de transformar la compañía en no solo el instrumento, sino en los contenidos educativos, el plan era ese, que no sea solamente un producto, bueno, que quede ahí de adorno, sino que sea algo que se use.
No, es yo como compré un ukulele para aprender, para tocar, hacer con mis niñas. Pero cuando yo empecé a tratar de jugar con ellos, fue muy ancho. Ellos no pueden hacer una de las cuerdas, entonces tengo que esperar un poquito más. Pero con este tamaño es perfecto para hacer cualquier cosa.
Sí, sí, era un poco la tesis. Era, bueno, están las guitarras para niños, están los ukeleles, pero esto es mejor.
Y nunca existía. No fue otro producto similar.
No existía, no. En realidad, guitarras de tres cuerdas sí existían, pero no en el sentido de para que sean para niños y mejor adaptadas para niños. Eran como, había como guitarras caseras que usaban los blueseros del Mississippi a principios del siglo XX, y que en general las hacían con una caja de madera de cigarros, en general, un palo y tres cuerdas tensadas y tocaban slide. Tocaban así. Yeah. Y entonces hay como un estilo de música de blues rural del sur de Estados Unidos que en general se tocaba con guitarra de tres cuerdas. O sea que el invento no es la guitarra de tres cuerdas. El invento, si se quiere, es como, bueno, eso para niños en un tamaño X y que esto que lo otro.
Fuiste el único en un sentido.
En ese sentido, creo que sí. O sea, siempre realmente me interesa aclarar que no soy el único que hace guitarra de tres cuerdas, que no soy el único que hace guitarra para niños. O sea, realmente no me considero un inventor, pero creo que la idea así, como el cúmulo de cosas que son las Luke Guitars, sí, es como algo medio único.
¿Has visto, no sé si has visto los documentales en Netflix, tema Abstract?
Sí, los vi, claro.
¿Has visto lo nuevo de los juegos?
No, la nueva temporada no la vi, y la que más me gustó fue la de Pentagram Design, la de Paula Scher.
Este fue en la temporada
la
anterior.
La temporada anterior, pero sí, me encanta.
Ah, yo vi de Jack Ingles, del hombre que hacen los doodles, pero la razón que estoy preguntando es, este muchacho es como un genio diseñando juguetes, pero una forma de muy provocación, de creatividad abierta, que no es algo de China, que iban a romper, etcétera, etcétera. Pero ella fue a China en alguien han clonado su empresa. Uh-huh. En pueden duplicar el tamaño gigante porque está en China. Sí, en sí. Esa fabricación de juguetes que pueden ser más barato de ella. En ella hizo algo lindo que llegó a la empresa algo. En ellos hicieron una colaboración, inventaron cosas juntas que fue diferente. ¿Nadie han tratado de clonar Blue?
No, sí nos ha pasado que nos han robado el trademark en China. Así que ese fue un problemita así a nivel propiedad intelectual que hemos tenido, pero el producto en sí por ahora no.
¿No tienes clientes en China comprando?
Tenemos algunos clientes en China, pero ahora tenemos el problema este de que la trademark Blue con nuestro propio logotipo, que lo diseñó un diseñador gráfico amigo mío acá en Uruguay, y hay cualquier cantidad de evidencia de que la marca existía desde antes y que la tenemos nosotros y que fue ahí, no sé, conocida mundialmente y todo desde, no sé, el 2011, pero bueno, alguien la registró en 2015 y nos metió ahí tenemos un pequeño problemita en Chile, pero bueno, cosas que pasan.
No, solamente pensando es que Fernando dijo cuando ellos como fueron a Asia en otra cosa, que es en ellos tuvieron como un impacto gigante en el mundo con redes sociales, con fuerza bruta.
Sí.
Pero cuando llega a China, no hay Google, no hay Facebook, no hay nada. La gente no tiene ni idea. Esto es otra forma de arrancar desde cero. Entonces, pensando qué tamaño puede ser Lug con una audiencia de billones de personas.
Sí, sí, sí. Obviamente es un país muy interesante para estar, sí, sin duda, aparte un país que está invirtiendo mucho en educación, así que sí.
¿Tú fuiste allá para investigar la fábrica, ver la producción todo?
Sí, vamos seguido para allá.
¿En dónde estaba ubicado?
Bueno, ahora hemos usado varias fábricas en este tiempo.
¿Shenzhen no?
No, bueno, en Shenzhen estamos fabricando algunas partes de la línea que va a salir el año que viene, que fue la que presentamos en el último Kickstarter. Ahí estamos haciendo
las más grandes, las cuales
las que hicimos en el último Kickstarter. Hay grandes y hay pequeñas, pero lo que tienen en común es que tienen amplificador incorporado dentro de la guitarra.
Ah, parte de la electrónica.
Exacto,
está
entonces Shenzhen, hay okay. Una parte que es electrónica, que es un board, un printed circuit, un PCB.
Ser un rockstar de verdad, ¿no? Sin
bueno,
conectar.
Exacto. Pero la fábrica de guitarras, la última que usamos, está en Weifang.
Ok. Ni idea de este tamaño. ¿Cómo llegas allá?
Está más o menos a una hora de avión de Shanghai.
¿En qué vas por allá? Solamente ver que todo está bien, que estás como revisando cuando...
Sí, son visitas a esta altura, básicamente a ver que está bien, a hacer un poco de FaceTime con ellos, que en definitiva terminan siendo socios estratégicos importantes de nosotros, y que bueno, nos gusta ir, ver, que ellos vean también que nosotros nos interesamos, que vamos no simplemente con una orden y entregámela, sino que bueno, y además no es tampoco que bueno, siempre hay algún problemita para solucionar, siempre hay bueno, cosas que viene bien estar
en persona.
Pero es más como, oye, esta curva tiene que ser más de este bueno, lado, color no es correcto.
Sí, a veces hay cosas por ese lado. En general, ese tipo de cosas pasan como al principio de cuando tenemos un producto nuevo y después queda claro con ellos cómo deben ser. Pero 2x3 sí puede llegar a haber algún problema o alguna inconsistencia de no sé. Porque es un trabajo, tiene todavía mucho de manual. O sea, hay el curvado de la madera. O sea, en las eléctricas es con CNC, es más maquinado, pero en las acústicas hay un poco de trabajo manual. Hay de todo un poco, hay siempre lugar para errores.
¿Cuándo fue la primera vez que tú fuiste allá?
Para ahí en el 2011, y para mí fue como aterrizar en otro planeta.
Sí, ese que sí, fue sí, alucinante, sí. Como, pero uno es otro país, dos, tú estás viendo algo que tú inventaste.
También, tenía todo ese bagaje emocional. Primero, irme solo a China, y dije, bueno, acá, a ver dónde voy a aterrizar, no tenía idea, obviamente. Aparte, en el 2011 yo creo que era distinto todavía a lo que es ahora.
Sí, realmente, es otro país en 10 años.
Otro país, y era aterricé en Beijing, donde no hay tantos occidentales como en Shanghai. Y realmente para mí fue como aterrizar en otro planeta. Todo, desde tomarme el taxi hasta el hotel, ver, no sé qué, que me pasen a buscar, ir a la fábrica que quedaba como a 3 horas en auto, todo, ver cómo era todo, el pasto, los perros, todo es distinto allá, todo es distinto. Y por supuesto después la convivencia con la gente de la fábrica, ir a comer, toda la cosa esa protocolar, la verdad que es muy muy interesante, es cansador también porque, bueno, ir hasta allá, sobre todo desde Uruguay, ¿no? O sea, porque una cosa es ir desde San Francisco, Nueva York, donde es largo el viaje, pero acá son 36 horas más o menos lleva llegar a China desde Uruguay. Y además de que obviamente con 12 horas de diferencia el jet lag te hace pelota. el ritmo allá realmente es muy intenso porque, arrancas temprano para la fábrica, ves en la fábrica, tampoco todo es color de rosa, siempre hay un problemita para charlar, para negociar, para esto, para lo otro, después vas a comer, después vuelves a la fábrica, después vas a cenar, traductores, o sea, es un ritmo intenso.
¿Y cómo encontraste la fábrica en primer lugar que vale la pena comprar un ticket y ir hasta allá?
Bueno, fue a través de Alibaba, como estaba ahí en la revista de Wired, tiré un montón de emails, responden unos cuantos, de esos cuantos que respondieron hacen un poco de sentido común, a ver cuáles parecían, que podían ser legit, ¿no? Entonces avanzar por ahí, pedir muestras, hasta que quedó seleccionada una. Y
muestras
bueno,
que ellos enviaron hasta aquí, hasta Uruguay.
Muestras que las enviaron a Uruguay.
¿Cuánto tiempo?
No me acuerdo, pero procesos de meses.
Sí, está sí, pensando. Sí. No es como encontraste uno o dos días después.
Claro. Primero, le mando o no le mando los planos de tocada, porque el miedo de que te roben o les mando la comunicación, esto, la diferencia horaria, que mandas un email y te responden al otro día, mandan la muestra, la alegría cuando la muestra estaba bien, pero igual la duda y el miedo de, bueno, tengo que girar, no sé, $20,000 a alguien que nunca le vi la cara, que está en el otro lado del mundo, entonces fue en ese momento que hacemos el Kickstarter y cuando veo que el Kickstarter camina bien y que íbamos a tener el dinero para hacerla, dije, bueno, yo voy a ir a China y los voy a conocer, voy a asegurar que la fábrica es un lugar decente, que no haya, no sé, niños trabajando, que no haya cosas así. Y la verdad que, bueno, esa fue la primera vez que fui y ahora ya fui unas cuantas veces.
¿En todo el tiene el mismo partner hasta
no,
allá?
No, hemos usado ahora ya 3 fábricas distintas. La primera era un buen partner, pero era caro. La segunda era, al principio parecía un buen partner y barato, y después resultó ser un muy mal partner. Y la tercera, que es la con la que estamos ahora, estamos muy contentos. Están trabajando bien.
¿Cuántas personas de Uruguay pueden decir que van a China a cambiar los partners 3 veces para fabricar?
Es que acá en Uruguay la gente que va a China en general son gente que importa cosas, entonces
no que están construyendo.
Exacto, van a ferias, a veces visitan alguna fábrica, pero es como una visita nomás. Acá es como que no, esta curva quedó mal y este tornillo tenía que ser así y este no sé qué. Realmente es cansador, es intenso y
tiene una experiencia que poca gente puede como.
Yo creo que sí.
Pues bien, de este lado del mundo, no sur del mundo,
sí,
¿no?
Sí.
Si alguien quiere saber cómo escuchando, cómo armar algo, tiene que enviar un correo a
Raps. Exactamente, que yo les cuento.
Exactamente. Llegaste a la aplicación. Cuéntanos unos momentos, ¿cuándo sabí que este iba a ser un éxito? Que no más es un hobby, no más no, es un mi tesis, bueno, que hijo, ese es parecer mi vida.
Y bueno, cuando hicimos el Kickstarter, ya te digo, sin ningún tipo de publicidad ni nada. Bueno, apreté un botón, eso quedó published, puse en redes sociales, un amigo de un amigo de un amigo, de repente empezó a salir en algún blog, en esto, en lo otro. Quieras o no, en 30 días había 500 personas que yo no conocía en países de, no sé, en 100 países distintos que dijeron, bueno, le voy a dar $150 a esta persona para que fabrique esto. Ahí fue que, o sea, no es que sabía que iba a ser un éxito ni nada, pero dije, bueno, acá hay un acá hay algo para hacer.
No sé, oh shit, ¿cómo, cuánto vale enviar una guitarra como en Turquía? ¿Cuánto vale enviar una guitarra
también,
a Japón?
También hubo un poco de eso. Y ahí fue que entró Edgar, mi socio, que es el experto de los dos en la parte logística. Porque claro, ahí fue que me dije, esto no es solo hacer guitarras, diseño, marketing lindo, sino que además hay que, bueno,
entregarlas,
mandarlas en forma eficiente, y ahí es lo que, bueno, ahí fue que me asocié a Edgar, que fue la mejor decisión que pude haber hecho en mi vida. Sí.
Listo, entonces este fue éxito vendiendo, y cuando llegaste a un punto cuando tú sabías, este es un... Ok, funciona aquí, pero ese es un negocio...
Bueno, fue un negocio de crecimiento desde un primer momento, pero crecimiento modesto. O sea, pequeño, hasta el 2017, en que fue que hicimos la app e hicimos la Look Mini, que era un modelo más barato y más pequeño. Entonces podíamos acceder a niños más chicos. Y ahí fue que realmente hubo una primera venta un poco más grande, en lugar de vender, no sé, el Kickstarter, para que te hagas una idea, porque estos son números públicos que están ahí. En los primeros dos Kickstarter habíamos juntado unos $70,000 y en este habíamos juntado $350,000 en un mes también, en la campaña de las mismas características. Entonces ahí fue que dijimos, bueno, ahora hay que poner toda la carne en el asador, como decimos nosotros, y darle para adelante.
¿Y por qué Kickstarter cuatro veces, no buscar inversión afuera, otra cosa?
Porque en realidad buscamos inversión afuera y tenemos inversores, pero Kickstarter no lo vemos tanto como buscar inversión, sino como validar una idea con el mercado. Y en definitiva es una preventa. La gente ahí que cuando juntas ese dinero no es que les estás dando equity, o sino que básicamente lo que estás haciendo es comprando una guitarra.
Sí, y es como el poder de fuerza bruta fue sin letra. En ustedes tenía algo que un instrumento que es para todo el mundo. No es algo niche como sí, ese tipo de
sí,
cosas.
Sí, sí, sí.
¿Cuándo llegaste a Endeavor?
Llegué a Endeavor a través de, bueno, acá en Uruguay, como sabes, medio que nos conocemos todos. Es un ambiente pequeño y el micro... ambiente del mundo del ecosistema emprendedor es más pequeño todavía, y bueno, ellos vieron un poco lo que estábamos haciendo y empezamos el proceso ese de selección que ellos tienen, donde vas pasando por distintos mentores, les cuentas un poco lo que estás haciendo, las dificultades que estás teniendo, y bueno, así arrancamos y quedé seleccionado en un panel en Miami en diciembre del 2014.
¿Y cómo fue el proceso? ¿Quién fueron los jueces?
Fue Gibert, a quien tú conociste. Sí, Francisco Álvarez de Malde, John Wolfington de Miami, y algunos más. Y bueno, fue un proceso.
¿Y uno de ellos, los cuatro, ama música? O...
Bueno, Gibert sobre todo ama la música, y bueno... en ese momento, de los seis jueces, digamos, del panel, tres de ellos entraron como inversores.
¿En serio?
Sí, 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 sí.
¿No más Kickstarter entonces?
No, no, eso fue en el 2014 y seguimos haciendo.
Ah,
ya
¿sí?
Te digo, para mí Kickstarter no es...
preventa.
Sentido, o sea, es preventa, es como... O sea, lo hago porque realmente necesitamos el dinero para hacer esas guitarras, pero creo que lo correcto a nivel, digamos, financiero es... bueno, ese tipo de necesidad financiera, financiarla, valga la redundancia, con preventa, no liberando acciones o...
Ya, yo entiendo. También es como, si tú vas a invertir en mercadeo para Instagram o otro lugar, es igual de Kickstarter, entonces Kickstarter quitan su porcentaje.
Exacto.
Que es pagando
sí,
a alguien
sí,
para
sí.
hacer publicidad.
Sí, sí, tienen un fee, obviamente.
Pero ya las ventas salen.
Sí,
Exacto. Sí, es algo que uno nunca lo puede dar por sentado. No es que, bueno, yo hago un Kickstarter cada 2 años y sé que eso va a andar bien. O sea, cuando uno lanza un producto realmente nunca sabe, realmente. Y además siempre hay una posibilidad de que ese público, que tampoco necesariamente es representativo del mercado general, esté agotado y no, bueno, ya apoyé un par de veces, no quiero apoyar más. Pero por ahora lo venimos haciendo cada 2 o 3 años y por ahora nos ha funcionado.
¿Y ustedes van a hacer otro campaña o eso es?
Quizás, pero no, realmente no lo sabemos. Ahora pues acabamos de terminar uno y realmente es un proceso súper intenso que te deja agotado. Y ahora estamos muy enfocados en producir y entregar esas guitarras. Así que antes de ponernos a pensar en...
Hasta abril 2020, ¿no?
Hasta abril 2020.
¿Y dónde la gente puede comprarlos? ¿O comprarlas?
Bueno, tenemos nuestra tienda online, que es lookguitars.com.
¿Pero y por qué no con Amazon? O con
también, también, sí, las tenemos en Amazon y también las tenemos en algunas tiendas. Nosotros, claro, tenemos como una parte de venta directa, que es básicamente a través de nuestro sitio web, pero también en Amazon. Y B2B, que es vamos a ferias y vendemos en jugueterías, tiendas de instrumentos musicales.
¿Cuál es el gran porcentaje de las ventas? ¿Vienen de dónde?
Más o menos un 60% de las ventas vienen de venta directa.
¿De su sitio? Uf, ¡qué suerte! Sí, espectacular.
Sí, sí, es espectacular.
Es mucho más antifrágil de cómo depende de otras.
Sí, sí, sí. Sí, la verdad que sí.
Yo tuve como unos amigos hablando de este podcast que hicieron algo con llantas y todas sus ventas importando desde China en exportando, pero fue con distribución de gente pequeño, cuando el precio de barril bajó,
ajá,
quebrado. Entonces debe mucha plata porque no fue venta directa de sí, su sitio, fue ventas de personas que
después no le deben pagaron, sí. Claro. Sí, bueno, en la industria mía pasa eso también, sobre todo la gente que le vendía, por ejemplo, a Toys R Us y de repente Toys R Us quiebra y capaz que te debían, no sé. Entonces nosotros, por ejemplo, cuando le vendemos a tiendas, hoy en día estamos como muy enfocados en specialty stores, que son la típica juguetería de barrio, linda, pequeña, que hablas con el dueño, te pone una compra pequeña, pero te paga ahí, o a lo sumo a los 30 días, y a lo sumo es una venta, yo qué sé, de $500, $1,000. Entonces no tenemos esos grandes clientes que también implican grandes riesgos y grandes esfuerzos financieros que hemos tenido. En algún momento hemos cerrado alguna venta, por ejemplo, con Nordstrom, Neiman Marcus, que te ponen compras grandes, te pagan capaz a 90 días y bueno...
¿Alguien o unas empresas han acercado para preguntarte o pedir, oye, qué tal si hacemos un alianza con Itaú o un banco, ser listo, con este entregamos al niño, pueden financiar su guitarra, ellos pueden comprar?
Sí, no, en realidad no, porque realmente nuestro foco es Estados Unidos y ahí capaz como que no es tan común ese tipo de acuerdos.
Sí, 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 sí.
Nosotros acá en Uruguay vendemos también y tenemos nuestra tienda en Mercado Libre con acuerdo con todas las tarjetas de crédito y cuotas y todo lo... Y 2x3 hacemos promociones con descuentos, pero realmente nuestro foco está en Estados Unidos, digamos.
No, yo solamente pensando que esto tiene un nicho muy interesante que es niños.
Sí.
Que poca gente tiene acceso a este, con ese, en estás armando una fidelidad de música de largo plazo, ¿no? Entonces sus clientes, si tú empiezas a evolucionar a un guitarra de alta calidad, entonces un niño tiene este marca en su mente, ya tiene market share para casi vida, ¿no?
Sí, bueno, sí, nosotros realmente como que... No lo vemos, o sea, estoy 100% de acuerdo contigo, pero realmente no operamos con ese objetivo. Nosotros realmente incluso veo con muy buenos ojos que la gente compre una guitarra nuestra y un año después compre una Fender. O sea, nosotros lo que queremos es que esta es una guitarra para principiantes, queremos que los niños aprendan, se entusiasmen, agarren la gimnasia esa de tocar un pedazo de madera, ver qué es lo que sucede con una cuerda tensada, las notas... aprenda algo de basic music fundamentals, aprenda a tocar alguna canción y después que pase una guitarra mejor, no hay ningún problema con eso. Pero bueno, también nosotros por un lado te digo eso y por otro lado también vamos expandiéndonos y agarrando otro tipo de instrumentos, entonces obviamente también vamos construyendo una marca que por suerte tenemos gente que nos quiere y está esperando a ver qué es lo que hacemos. Y por ejemplo, en el último Kickstarter hicimos guitarras de 6 cuerdas que anduvieron muy bien. Entonces, ahí también fue como para nosotros decir, nosotros no es que hacemos guitarra de 3 cuerdas, nosotros hacemos guitarras para principiantes.
Entonces ahora hicimos una de 6 cuerdas que es para mayores de 12 años. Porque, bueno, también entendemos que capaz para alguien de 14, 15 años quiere aprender a tocar la guitarra y no quiere comprarse una de 3 cuerdas porque quiere comprarse una guitarra más tradicional. Entonces también tenemos esas que funcionan con nuestra app y les enseño.
Cuando llego a Colombia otra vez, en el año entrante voy a ir al colegio de mis hijas. Voy a platicar con la rectora y me pregunta, oye, ¿qué tal si podemos como traer un grupo de Lux?
Me encantaría.
Págame,
desembarcamos en Medellín.
Sí, yo voy a montar un avión, yo voy a Uruguay, yo voy a traerlos acá.
Me encanta.
Hija, ella quiere como tocar, como sí, ella sí, siempre sí, está sí. Imitando como una rockera, pero tiene que arrancar con violín. Qué chévere, por sí, cómo sí, arranca sí. Con...
¿Y cuántos años tiene tu hija?
Ella tiene como 7.5 años y el otro tiene 4.9.
Ah, ok. Sí, yo tengo una niña de 7 y un varón de 4.
¿En ellos están tocando los dos?
Sí, sobre todo el varón, pero yo no los empujo tampoco. Tienen como sus épocas. El varón en un momento andaba todo el día con la luz colgada. Y bueno.
Pero para mí también la cosa que más me gusta es el diseño, que es algo que... Sin embargo, no van a tocar colgando, se parece muy lindo como algo en la casa.
Sí,
pero
sí,
tú
sí,
sé
sí.
Que tú dices, es para tocar.
No,
pero
claro, nosotros queremos que sea una herramienta y que la usen y que la toquen y que si incluso las guitarras son para usarlas y si se les desprende un poquito de pintura no hay que preocuparse, no es una herramienta, no. Pero sí, obviamente el hecho de que sean lindas y que estén bien diseñadas es importante también para que les den ganas de tocarlas, de tenerlas ahí, ¿no? Todo eso es importante.
¿Qué han hecho el impacto tener Endeavor en tu labor?
Bueno, mucho, porque cuando acá en Uruguay estás en un país como Uruguay, que somos solo 3 millones de habitantes y que además estamos lejos y somos pequeños y quieres tener un emprendimiento global, todo tipo de ayuda que puedas tener y siempre es importante. Y además, bueno, como en mi caso que no tenía ningún tipo de experiencia ni emprendiendo ni nada, todo eso de ir a China, fábrica, esto y lo otro, también hubo mucho de preguntarle a gente que ya lo había hecho antes, que obviamente no conocía a nadie que hubiera hecho una línea de guitarras en China, sí. Pero
con
alguien que iba a
China,
que iba seguido, bueno, por contactarte con gente, alguien que tenía, no sé, empresas que les iba bien, que habían crecido, gente que estaba en Uruguay y vendía cosas en Estados Unidos. O sea, de todo el mundo se puede aprender y es lo que te dan Endeavor, como acceso a gente que realmente está en otro nivel.
Sí, es que cada vez la gente dice, puedes llegar a un punto bastante lejos solo, pero un punto cuando con su grupo, con su network está limitado.
Cuando me toca hablar para emprendedores jóvenes o hacer mentoría, yo doy 2 consejos. Uno, saque cuando es muy común decir, tengo una idea, pero no te la puedo contar bien porque no la tengo patentada o no sé qué. Eso, nadie te va a robar algo que todavía no funciona. Sacate ese miedo, vos no sé qué. Y lo otro es... Pidan ayuda, pregunten, agarren el teléfono, manden un mail. En general, cuando es, a menos que vayas y pidas plata, cuando es simplemente decir, bueno, sé que vos hiciste esto, yo nunca lo hice, quiero que me cuentes tu experiencia. En general, la gente está abierta a contestarte, a ayudarte, a decir, bueno, venite el miércoles, tomamos un café, 15 minutos y te cuento, pregúntame. Eso es lo que hay que hacer. Todos arrancamos sin saber. Y eso es lo que yo hice, y cada vez que, por más que tenga, que esté ocupado, digo, hay veces obviamente que no puedo, digo, bueno, llamame dentro de 2 semanas, pero en general, si alguien me dice, mira, quiero hacer un Kickstarter, necesito que hablar 15 minutos contigo, o sea, ¿cómo te voy a decir que no? Es como que todo el mundo, funciona así este ecosistema. Y la verdad que, en mi caso, obviamente, pero a gente que ya es más veterana, que le ha ido muy bien, entiendo que realmente... y sobre todo cuando están en una red como Endeavor, tienen como esa predisposición a ayudar y a dar parte de su tiempo.
¿Cómo se llama el señor como cuando platicaste con la cervecita en un bar aquí, cuando justamente con la Lea? ¿Cómo se llama?
Agustín Menini.
Y con Agustín, ¿qué mostraste? ¿Qué dijiste exactamente? ¿Tuviste hasta qué punto de detalle?
Bueno, al principio quise ser como un buen... cliente de mis diseñadores industriales y no les quise mostrar nada, entonces fue simplemente como un brief, decir, bueno, quiero que tenga 3 cuerdas, está la bicicleta esta alemana de madera de referencia, quiero que más o menos sea así, pero no les mostré nada, y ellos presentaron una primera idea, que la verdad que estaba bastante alejada de lo que yo quería, y ahí dije, no, déjenme involucrarme un poco más, y ahí sí les mostré unos dibujos muy rudimentarios, Y entre las dos partes como que terminamos haciendo algo que fue lo que terminó haciendo. Así que...
No, solamente es hablar de consejos para gente escuchando. Es que mucha gente dice, hey, Robby, quiero contarte una idea, bla, bla, bla. Pero cuando llegan, ni es una idea. Es como una chispa. Sí. Es listo. ¿Quién vas a vender? ¿Quién es su Ellos no han pensado.
Sí.
Eso es dame
verdad.
Algo para masticar.
Sí, eso es verdad. Eso es verdad. En realidad, quizás la diferencia, porque yo tampoco te voy a decir que tenía todo masticado de entrada, pero sí lo que quizás mi chispazo vino justamente por darme cuenta que había una necesidad de mercado. O sea, a mi sobrina le habían regalado una guitarra y yo me di cuenta ahí, bueno, las guitarras para niños son esto, no hay de lo otro. Entonces, como que me di cuenta que había... iba a haber algún tío músico que iba a querer regalar otro tipo de guitarra.
No, si llegase con un Jao Tvidan, ¿cómo hacerlo?
Claro, igual era todo teoría, ¿no? Era, pero bueno, sí, al principio ya hubo no solo la idea de una guitarra de tres cuerdas como nacida de un repollo y no se sabe por qué, sino, no, hagamos una guitarra de tres cuerdas porque hay una necesidad de hacer una guitarra para niños que sea más fácil de tocar.
¿Has recibido como... que okay, arrancaste con el primero en 2011, dijiste no. ¿El primero como Kickstarter cuando entregaste fue cuándo? ¿El batch?
El primer batch lo entregamos creo que fue en agosto o en septiembre del 2011.
Entonces ya tiene niños tocando de...
Hace mucho tiempo, es verdad.
¿En has recibido gente comprando los nuevos o gente que tiene 13 años diciendo yo arranqué cuando tenía 7?
Sí, completamente. Sí, ahora hay una evolución, hay una chiquilina en Holanda, que el papá le regaló una Lug del primer Kickstarter y ella tenía creo que 12 años, aprendió con la Lug, grabó un disco digital, su primer un EP con la Lug, compuesto y tocado con la Lug.
¿Con las tres o
el... Con las tres cuerdas, y ahora va por su tercer o cuarto disco, tiene gira por... UK, Europa,
no
una
joda.
Banda indie, divina, espectacular, Pip Blom. Es así como una banda ahí, tocan festivales de Europa, una banda de rock, así con guitarras, todo, y ahora toca con una Fender, Mustang, y no sé qué. Sí, super pro y todo, así, independiente y
pero
todo.
Pero arrancó con un
Luz. Arrancó una Luz, y incluso ahora hay un documental de unos 15 minutos. Donde hablan de su historia y cuentan de la Luz.
Es como yo pienso que es para sembraste, ya estás viendo unos flores pequeños.
Es verdad.
Pero imagínense en 7 más años la cosecha que vas a tener.
Ojalá, sí, la verdad que ya te digo, la idea con las Luz no es tampoco, bueno, formar pequeños Mozarts, ni que la gente termine dedicándose a la música necesariamente. Yo veo la música como... Los niños realmente todos deberían tocar un poco de música, así como todos los niños deben jugar a la pelota y estudiar y divertirse y jugar y ver la tele un poquito y aburrirse otro poco y no hacer nada. Y tocar un instrumento es algo lindo. Y algunos terminarán armando sus bandas y dedicándose a eso, otros lo tendrán como un pasatiempo, pero realmente tocar música es algo muy útil. O sea, uno... Y esto no lo digo yo, sino que hay cualquier cantidad de estudios que lo certifican. Es cuando aprendes un instrumento pequeño, es más fácil incorporar elementos matemáticos.
Sin duda.
De esto, de lo otro. Ni hablar que...
Y física.
Muscular, física, foco, concentración, creatividad, multitasking. O sea, hay un montón de cosas que te resultan más... Que el de cerebro se desarrolla a raíz de tocar un instrumento.
¿Y ella arrancó con cuántos años? ¿Sabía?
Creo que fueron unos 12 o 13 cuando se la regalaron. Sí.
Entonces tenemos que esperar que 5 o 7 más años, entonces estamos hablando como 2025, cuando alguien está en la fonda de Rolling Stone hablando que arrancando con su primer Luz.
Sí,
cuando...
sí.
No, cuéntanos como no, mi papá, mi mamá me compró mi Luz. Entonces... Listo, muy rápido, ¿cuál es el nombre? ¿Por qué Luz? ¿De dónde viene?
¿Por qué Luz? Bueno, Luz, hablando de Rolling Stone, es cuando yo era más joven tenía una banda acá en Uruguay y sí, hacíamos canciones nuestras, pero también hacíamos una versión en español de Street Fighting Man, un clásico de los Rolling Stones. Y tú, Robby, que estás en Colombia, hay el primer manager de los Rolling Stones, un personaje fundamental de la historia de la cultura rock, porque estaba en Londres en los 60 y era manager de los Rolling, pero era amigote de los Beatles y Bob Dylan y de todo esto. Vive hace mucho tiempo en Colombia y está más o menos involucrado con el rock en español. Entonces decidimos, si bien acá en Uruguay no nos conocía nadie, mandarle el disco y bueno, y ver si le gustaba esa versión. Y la verdad que él fue súper generoso y caballero y buena onda. Y tuvo así como unos gestos muy lindos con nosotros de escuchar, de decir que le había gustado, no sé qué. Y incluso nos conocimos en un momento que él fue para Nueva York, cuando yo estaba ahí. Y se armó como una relación de escribirnos cada tanto. Y cuando se me ocurre esta idea y tenía que ponerle un nombre, se me ocurrió que Lug era algo como que para mí internamente tenía ese significado de homenaje. Era una palabra que no significaba nada, que sonaba más o menos bien y que me pareció que podía ser una buena marca. Así que tiene esa historia detrás.
Es brutal el nombre.
Sí. Yo estoy contento. Y
la marca también.
Y lo volví a ver este año en Buenos Aires. A él le fuimos a almorzar y es así un personaje de esos que todavía no puedo creer haberlo conocido y tener la suerte de 2x3 juntarme con él, hablar de música y de todo eso.
Dos puntos muy increíbles que son más comunes, pero menos tangible de entender, pero sencillo de platicar, es en un sentido es suerte y pedir al universo, como enviar algo. No sabe qué van a encontrar. Pedir. ¿Qué tienes que pedir? Nada.
Sí.
Pero si no contesta, no pediste nada.
Bueno, sí, por supuesto. La verdad que es verdad. Eso fue capaz la primera vez que dije, bueno, acá no me conocen, no sé qué. Googleé a ver dónde podía llegar a ver algún tipo de forma de contactarlo. Mandé un email y, mandame el disco. Se lo mandé por correo. Fue así, sin ningún tipo de contacto ni de nada. A veces suceden esas cosas, es verdad.
Muchos de los emprendedores han pedido a alguien, ¿sí? Alguien más.
Sí.
Mucha gente tiene miedo. Pues, ¿qué van a hacer? No, ok, tú estás en el mismo lugar.
Sí.
Pero por lo menos tienen más.
Bueno, es exactamente así y va relacionado a lo que decía antes. Nunca hay que. Y lo peor que te puede pasar es que te digan que no. Es realmente inusual, además, que te digan que no. Salvo, obviamente, que uno vaya, no sé, a pedir plata o que haya alguna idea muy estrafalaria. Pero si uno es respetuoso, claro, lo pide de forma sencilla. Mira, tengo esta idea, sé que tú has hecho esto, si tienes 10 minutos de tu tiempo te agradezco mucho, no sé qué, en general realmente se consiguen muchas cosas con ese tipo de lances.
Y el suerte,
por supuesto.
La probabilidad de como siempre hablaste, como de long tail en esta cosa que Nassim Taleb siempre hablan de, la gente piensa que hay razón, cuando tú vas a como investigar la cantidad de suerte fue involucrado en la probabilidad
es así.
Tú
claro.
Piensas que no paso por esta razón, pero de verdad.
Sí, y en todo en la vida, ¿no? Ahora, por ejemplo, con Edgar, mi socio, muchas veces, porque yo te estoy contando esta historia de que podemos hacer este negocio desde Uruguay, pero la verdad es que obviamente sería todo un poco más sencillo si estuviésemos en Estados Unidos o si hubiésemos nacido allá. Pero también sería más complicado si hubiéramos nacido en Chad, África, ¿no? Entonces es como que, bueno, o si hubiéramos nacido 20 años antes, donde no era tan sencillo mandar a fabricar algo en China y que no sé qué. Entonces se hace lo que se puede con las circunstancias que uno tiene y siempre se puede estar mejor y siempre se puede estar peor.
Pero yo pienso que mucha gente en Colombia específicamente, en Argentina, gracias a restricciones, gracias a crisis, gracias a problemas, con más esposas, tiene que ser más creativo.
No, eso es verdad. Igual, no por marcar la diferencia, pero cuando Uruguay realmente, o sea, Colombia está a un par de horas de Miami y Colombia de por sí es un país con millones y millones y millones de habitantes. Uruguay realmente es la única forma de emprender es apuntar afuera y cuando hablas de afuera hablas de que el viaje mínimo son 15 horas en avión. Entonces realmente estamos lejos, somos pequeños, tenemos que salir. Pero no es imposible.
¿Y tú que no sé si conoces la plataforma de arquitectura ArcDeli?
Sí, claro, en Chile, ¿no?
Sí, yo platiqué con los dos chicos.
Sí,
genios.
Me encanta. La conozco simplemente porque soy aficionado.
No, tienes que conocerlos.
Es espectacular.
Son personas increíbles. Y ellos hicieron del sur del mundo. Buenísimo. La plataforma más popular en el mundo de arquitectura.
Bueno, es que bueno que los hayas conocido. Yo no los conozco. Soy admirador absoluto. Sí.
¿Cómo? ¿Qué temas o retos te quiten el sueño en este momento?
Bueno, hay siempre, claro, hay millones de incendios pequeños para apagar, siempre cuando uno hace un emprendimiento que es un producto físico.
Átomos y bits, más complicado.
Exactamente, siempre es más complicado. Y bueno, cada vez que fabricamos algo, es algo que se tiene que guardar en cajas, viajar en barco, cuidar que no pase nada. Entonces hay un montón siempre como de riesgos que... Yo entiendo que son un poco más grandes que si fuese, bueno, hacer algo que es puramente software. Lo que realmente pretendemos, lo que nos quita el sueño es que la LUG realmente sea una herramienta que haga lo que dice que hace. Que realmente no... Porque es muy fácil regalar una guitarra y que el niño le encante y que se entusiasme el primer día. Pero lo que nos quita el sueño es que después de 2 o 3 días la siga usando... aprenda la app, quiera aprender, juega los juegos, se divierta, inconscientemente esté incorporando información musical. Eso es lo que nos quita el sueño, transformar esto en una herramienta útil con las expectativas que hay que tener, ¿no? Un niño de 3 años no va a seguir un lesson plan y terminar tocando Mozart en su casa solo, pero que los niños realmente, bueno, a su ritmo, cada uno es distinto, usen la guitarra y aprendan música. Eso es lo que nos quita el sueño.
¿Qué son 1 o 3 libros que quieres recomendar?
Bueno, yo no leo mucho de negocios, libros, leo sí muchos artículos. Me encanta leer artículos, me encanta leer Fast Company, Wired, Business Week. Y en general entiendo que las ideas interesantes están en ese tipo de artículos y a veces los libros son como un producto que necesitan vender cuando aparece una idea interesante ahí. Entonces, leo mucho en internet y en revistas acerca de negocios. Y después en libros me gusta como leer de otras cosas. En general, leo muchas biografías de música.
¿Cuál? Darnos como 3 de música.
La autobiografía de Bob Dylan es un,
¿es bueno?
Es muy buena. Es un, así ya salió hace unos cuantos años y me encanta. Y libros más recientes, el año pasado salió una biografía de Joni Mitchell, la cantante música canadiense, que también es una de mis preferidas. Y a ver qué más te puedo recomendar, estoy fijándome ahí, los libros que leo están en mi casa, así que acá tengo libros más que nada. Pero bueno, para recomendar uno de negocios que sí nos... Sí, entiendo que ahí había buena data. A ver cómo era el de Acker, cómo se llamaba. Strategic Market Management. Ese es de los 3, uno de negocios.
Okay.
Ese, de Acker. Un clásico también.
Steve Jobs Looking Back. Cuéntame 3 puntos claves que pasó en su vida que estamos aquí platicando. Como en no sé si has visto ese video de Steve Jobs platicando a la gente de Stanford. Digo,
claro,
no tomé esta clase.
Es
no
verdad. Bueno, si no me hubiera ido a Nueva York y no hubiera estudiado negocios, realmente no se me hubiera ocurrido la idea. Si mi hermana no le hubiera regalado una guitarra a su hija, mi sobrina, esa es otra. Bueno,
más como momento. Decisiones que tú tomaste.
Ah, decisiones que yo tomé. Bueno, en un primer momento yo trabajaba todavía en la empresa familiar. Y estaba haciendo esto y me estaba volviendo loco y siempre tenía como la zanahoria delante de decir, bueno, cuando pueda, cuando me dé el dinero voy a no sé qué. Y realmente ese momento no llegaba y me estaba volviendo loco con una pata en cada lado. Y en un momento dije, bueno, no, es ahora, me voy a dedicar full time a esto. Y ahí fue que, bueno, me dediqué full time a esto y empecé a hacerlo funcionar mejor. Super. Y ese fue como el momento así en que dije, bueno, claramente me dedico 100% a esto, mi cabeza está acá, mi tiempo está acá, me abre una oficinita para mí y listo.
No, es espectacular. Con Giver también, cuando yo pregunté esta pregunta, dijo unos consejos que salió como este, la zanahoria, nunca vas a alcanzar esa zanahoria, no, bueno, es real.
Sí, sí, sí.
Tú tienes que inventar la zanahoria en tu propia mano. De una que tú lo ves, no existe.
Es así. Si estás esperando el momento ideal nunca llega. Lo que hay que hacer es en un momento... Tampoco quiero caer en la irresponsabilidad de... O sea, creo que es útil cuando uno tiene una idea y está en tener otro trabajo que te permita, bueno, estar más o menos tranquilo de que, bueno, porque... Pero en determinado momento, cuando ya te entra a consumir tiempo y todo, realmente ahí sí creo que es necesario hacerlo full time y obligarte a ti mismo.
Es como la cosa de Matrix cuando están mirando la cucharita. Y se están mirando su cabeza. No, la cuchara no está doblando, tú estás doblando. Es igual, ¿no?
Es así, exactamente.
Listo. ¿Cuál es algo que tú crees que nadie más cree? Que tú es como un cronopio en el sentido que yo creo esto. La gente, ah, no eres loco, ese no.
Bueno, en su momento cuando me fui en la empresa familiar, me digo que fui el único que realmente ahí mi familia decía, pero ¿estás seguro? Mirá que no, y no sé qué. Y yo dije, sí, lo tengo que hacer y lo tengo que hacer ahora, pues si no me voy a volver loco. Así que eso fue una cosa en la que...
Saliendo de seguridad.
Sí, en la que realmente ahí no es que... O sea, después obviamente me apoyaron y todo, pero fue una decisión que creo que la tomé solo y contra la opinión de casi todo el mundo.
Súper.
Sí.
Y si pudieras poner una enorme cartelera enfrente del aeropuerto, aquí, Buenos Aires, cualquier espacio gigante, ¿qué mensaje pondrías? Gigante. O mensaje WhatsApp a toda la América Latina. Que no puede ser comprar un look.
No, no, está bien. No, algo más para la humanidad. Bueno, acá en Uruguay pondría... bienvenidos, porque somos un país pequeño y creo que nos haría muy bien que venga más gente. Ahora recién con la situación lamentable que se vive en Venezuela, están viniendo, como a toda Latinoamérica, un montón de inmigrantes venezolanos, y lejos de ser ese tipo de personas que miran eso con preocupación, yo lo miro con, además de la situación humanitaria de... Por favor, vengan y ojalá estén mejor y ojalá las cosas en su país se solucionen y traigan a toda su familia. Además de eso, por una cuestión más egoísta, creo que al Uruguay le viene muy bien que vengan inmigrantes con ganas de trabajar y que con otra cultura y que haya como una mezcla de culturas. Y hoy en día caminas por la calle y hay puestos de comida venezolana y hay gente que ha venido, que se la jugó, y creo que ese tipo de persona siempre es positiva. Y creo que si lograr, para un país como Uruguay, que tiene solamente 3 millones de habitantes, si pudieran venir cientos de miles de inmigrantes, creo que nos haría muy bien como país, para sacarnos un poco de cierto adormecimiento y bueno, y nutrirnos de otras culturas. Porque realmente a veces quizás para un americano o europeo, en Latinoamérica es todo igual, pero realmente la cultura que tenemos acá en Uruguay es muy distinta a la cultura caribeña. Entonces creo que realmente nos nutrimos. No, capaz uruguayos y argentinos somos más parecidos, pero realmente creo que nos viene muy bien que venga gente. Así que ojalá se solucionen las cosas en Venezuela, pero si no se solucionen, que vengan y ojalá vengan más colombianos también y de todos lados.
Y listo, últimas preguntas rápidas. ¿Color favorito?
Azul.
¿Palabra favorita?
Palabra favorita, a ver. No quiero caer en una cursilería tipo solidaridad ni en un chiste fácil tipo dinero, pero a ver, ¿cuál sería mi palabra favorita? Palabra favorita, no te puedo decir una, te digo dos, que son los nombres de mis hijos. Estoy pensando en algo que me gusta decir, Matilde, Felipe, cuando
super.
Me gusta esas palabras cuando.
Palabra menos favorita.
Palabra menos favorita, a ver, no.
Sí. Sonido favorito.
Sonido favorito.
E flat, G sharp, no sé. No, puede ser cuál.
No, ahí también la voz de mis hijos. Cuando no están hablando durante 5 horas seguidas. Ahí ya me canso un poco, pero no así cuando estamos así de charlas con mis hijos, la verdad me divierte mucho escuchar sus vocecitas ahí, las cosas que dicen.
Brutal. Sonido menos favorito.
Sonido menos favorito, las alarmas de los autos.
Ay, sí.
Deberían, ya está, es como que es de otra época. Ahora hay otras formas de comunicarle a la gente si le están robando el auto o algo así. No me gusta cuando queda una alarma de auto sonando durante horas. Y
si puedes tomar un whisky, una cerveza, un café con cualquier persona del mundo, sí. Que es vivo o no, okay. ¿Con quién?
Charlie García.
¿Por qué?
Bueno, creo que nos tomaría unos cuantos whiskies con Charlie, ¿no?
Sí.
Bueno, soy muy fan de muchos músicos y Charlie es mi ídolo de la adolescencia. Y realmente uno va creciendo, madurando, encontrando otras cosas. En un momento la música era todo en mi vida, hoy en día no, mi familia, mi trabajo, todo. Pero si es cuestión de tomarse un café o un whisky o una cerveza y charlar, realmente me parece una vida fascinante la de él. Es como que, no sé, lo quiero, es como un ídolo. Entonces tengo todavía eso de de la niñez o de la adolescencia, de conservar todavía eso. Aparte a esta edad, creo que en realidad no sé ni qué le diría, capaz que no sé, que es un error, pero bueno,
No,
es
chévere.
Si tuviera que elegir una persona, errores. Es él.
Listo. Y olvidamos de mencionar algo importante que tú quieres dejar a la gente escuchando.
Sí, quizás, bueno, el equipo que trabaja con nosotros es pequeño, te hablé de Edgar, mi socio. Esto fue una idea que arrancó en forma individual. O sea que el founder, como se suele decir, soy yo. Pero rápidamente, ni bien esto se transformó en algo que había que entregar 500 guitarras, se tuvo que transformar en un equipo. Y bueno, él es mi socio y es una parte igual de importante que yo en la empresa. Y el resto del equipo, Joaquín Uribe, Elian, que la conociste acá en la oficina también. Tenemos un equipo que realmente, bueno, no podría hacerse sin ellos. Y también el hecho de haber hecho tantas campañas en Kickstarter y eso, tenemos como una relación muy directa y muy cercana con la gente que nos compra las guitarras. Entonces, cada día, todos los días, creo que no pasa un día sin que alguien nos tague en Instagram mostrándonos, bueno, le di la guitarra a mi hijo, mirá. Y ese tipo de cosas para nosotros son importantes. O sea, realmente,
mejor métrica que hay, ¿no?
Es la mejor métrica, es algo que no, cuando tenés un mal día o algo así, de repente te llega algo de eso y te alegra un poco.
Tenés mucha suerte el negocio que tú construiste en la vida y que tienes alrededor.
La verdad que sí, nos dedicamos a algo lindo. Eso también es algo que cada tanto, cuando estás en líos de plata, de esto, de lo otro, de producción, no sé qué, digo, bueno, no nos olvidemos que hacemos guitarras para niños.
Es ser consciente de que sea presente, ¿no?
Es algo lindo.
Y para la gente escuchando, bienvenido a Uruguay. Conocer.
Bienvenidos, vengan, ojalá les guste. Si se quieren instalar, mejor todavía. Y bueno, un gustazo llegar a tu audiencia.
¿En dónde puede gente encontrar Luke? ¿En como Instagram, todo? ¿Cómo son las cuentas?
Sí, bueno, en Instagram, Facebook y en Twitter somos @LukeGuitars, @LukeGuitars.
Ese es LOOG.
Ajá. Y WG porque es LukeGuitars. Así que es eso. Y LukeGuitars.com es nuestra.
Y para platicar con vos, ¿tú estás activo en las redes sociales?
Estoy activo en redes sociales. Mi email es rafa@LukeGuitars.com.
¿En tu Instagram o Twitter?
En mi Instagram tenemos el Twitter, o sea, el mío personal es @RAPIJAS.
Ok.
First letter y last letter.
Listo, Rafa, como arrancamos, siempre gana más plata, no más tiempo. Muchas gracias por su tiempo y la conversación.
Bueno, un placer, un honor, una alegría. Te agradezco mucho que hayas venido a Uruguay y a las órdenes siempre.
Como siempre puedes ganar más plata, pero no más tiempo. Muchas gracias por escuchar. Espero que hayas aprendido algo, te hayas inspirado y te sientes con ganas de hacer algo creativo. Más importante, si encuentras este podcast increíble, quieres acceder a los links del podcast y quieres mandarle un mensaje a Rafael, ingresa a www.thefryshow.com y dar clic en alguno de los links de sus redes sociales y envíale un mensaje, pregunta o agradecimiento. Y una vez más, mi correo semanal 747-7cosas-7días thefryshow.com/correo. Un abrazo, muchas gracias, chao.